El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 menos 3 minutos te contamos todo lo que da de sí la actualidad deportiva, que pasa hoy por un evento que se está celebrando en París. Durante 12 años hemos estado debatiendo sobre si el Balón de Oro se lo iba a llevar Cristiano o Messi. ¿Messi o Cristiano? Bueno, pues se acabó el duopolio porque el Balón de Oro se lo va a llevar hoy el delantero del Real Madrid, Karim Benzema. Todavía no es oficial, pero bueno, están llegando los invitados, llegará Karim y le darán su Balón de Oro que le reconoce como el mejor. Así que por ahí, por la gala del Balón de Oro, empezamos Rodrigo y yo a contarte de qué va hoy el día para que estés informada o informado.
Hoy es el día de Karim Benzema. Tras 13 años en el Real Madrid, el delantero francés va a ser coronado en el Teatro Châtelet de París como mejor futbolista del planeta en el último curso. Hacía 4 años que un jugador blanco no ganaba el Balón de Oro, el último fue Modric, y 24 sin que lo hiciera un francés, desde Zidane en el 98. Hasta Leo Messi, el futbolista que más veces se ha alzado con él, 7, se rinde al jugador del Real Madrid.
Yo creo que no hay duda, creo que está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y más terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavo hacia adelante en todos los partidos y creo que no hay duda está ahí.
Otro madridista, Thibaut Courtois, va a ser nombrado mejor portero. Completan el cuadro de honor 3 barcelonistas: Lewandowski, mejor goleador; Gavi, mejor futbolista joven; y Alexia Putellas, Balón de Oro femenino.
Bueno, al Real Madrid este Balón de Oro le llega en un momento muy dulce porque viene de ganar ayer el Clásico. Ancelotti se sacó la espina de la temporada pasada, de aquel 0-4, y evidentemente ayer le ganó el partido táctico a Xavi. Ahora su equipo es líder en solitario, con 3 puntos de ventaja sobre los del Barça y 6 sobre el Atlético de Madrid. Además de Benzema, salieron por la puerta grande ayer del Bernabéu Valverde y Kroos, que eso sí, sigue sin renovar su contrato.
Él sabe perfectamente lo que pensamos todos, lo que pienso yo, lo que piensan los compañeros, lo que piensa el club. No necesitamos empujarlo, es tan inteligente, tan serio, tan profesional, le gusta tanto Real Madrid, que cualquier decisión él va a tomar, nosotros somos felices.
Hoy se completa la jornada 9 con el Villarreal Osasuna y mañana arranca la 10ª con un derbi Atlético de Madrid Rayo Vallecano a las 9 en el Metropolitano. Los rojiblancos se entrenan desde las 7, pendientes de Oblak, Koke y Joao Félix, que volvieron tocados tras ganar en San Mamés. Y 3 meses después, Simeone acaba de hablar de si Cristiano estuvo o no cerca de fichar por el Atleti este verano.
No hablé nunca con Ronaldo, no me veo yo dirigiendo al Real Madrid de la misma manera. Que más allá de toda su jerarquía, su capacidad y su extraordinario gol que tiene Ronaldo, difícil verlo en el Atlético de Madrid.
Malas noticias para Iraola. Su capitán Óscar Trejo tiene una fractura en el metacarpiano de la mano izquierda. Aún así, el técnico vasco confía en sus bazas en el Metropolitano.
Hay que confiar cuando estemos pasando momentos de que nos aprieten. Hay que confiar que también van a llegar nuestros momentos que nosotros les podamos hacer daño.
Y una hora antes, también mañana a las 8, Getafe Athletic de Bilbao. Munir está apto, Arambarri va a ser duda hasta mañana. Una derrota podría volver a meter a los de Kik en descenso esta jornada.
Nosotros somos súper positivos, queremos pensar que cada partido que planteamos lo planteamos para ganar, ojalá lo ganemos. Y si ganamos y obtenemos una victoria, pues tenemos una zona buena de la clasificación donde podemos aspirar a más cosas.
Bueno, Atlético de Madrid Rayo, Getafe Athletic, y la jornada para los nuestros se completa el miércoles a las 9 con el Elche Real Madrid.
Y hoy se han reunido 38 clubes con el gobierno, todos menos Real Madrid, Barcelona, Athletic e Ibiza. Han planteado su preocupación por la retirada de las enmiendas de PP y PSOE a la nueva ley del deporte, aunque de momento no contemplan ir a la huelga. Y ha empezado en Barcelona el juicio por el fichaje de Neymar en 2013. El brasileño declarará mañana acusado de presunta corrupción y estafa, por las que la audiencia pide 5 años de cárcel. Según la Fiscalía, su traspaso costó 82 y no 17 millones. También están acusados Sandro Rosell y Bartomeu.
Más cosas para que tengas una perspectiva general. En segunda división, el Levante ganó al Leganés y evitó que el Lega ganara su tercer partido consecutivo. Los pepineros tienen los mismos puntos que el Oviedo, que está en descenso, y pleno en la Liga F, que es así como se llama ahora la Liga Femenina. Victorias por goleada del Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Madrid Club de Fútbol Femenino, que son terceras, cuartas y quintas respectivamente, a 3 puntos del líder, ¿quién va a ser? El Barça.
Baloncesto, Liga ACB, triunfos del Fuenlabrada por fin y del Real Madrid sobre Betis y Juventud. Los de José Luis Pichel abandonan el farolillo rojo y ascienden 3 puestos. A pesar de algunas críticas, los de Chus Mateo son colíderes junto al Canarias.
El calendario no te permite muchas veces reflexionar sobre la dificultad del rival al que te enfrentas. Simplemente vas muchas veces como un autómata y piensas que con el hecho de ponerte la camiseta vas a defender como Superman. Y no es así.
Como un autómata esta semana, doble jornada de Euroliga ante Olympiacos y Estrella Roja.
Y en motor, Gran Premio de Australia, Izan Guevara, campeón del mundo en Moto3. El madrileño Alonso López ganó en Moto2, Augusto Fernández ya no es el líder. Rins venció en la categoría reina, en GP, Marc Márquez volvió a subir al podio y Bañaya es el nuevo líder. Y hoy, el piloto madrileño de Fórmula 1, Carlos Sainz, ha sido galardonado, entre otros deportistas, con el premio 7 estrellas al mejor de los últimos 2 años.
Perseguid vuestros sueños y objetivos, con orgullo y con pasión, pero sobre todo con trabajo duro y con esfuerzo. Que no os engañen, algunas veces alcanzaréis vuestras metas, pero otras muchas fracasaréis en el intento, como a todos nos ha pasado. Tanto en el deporte como en la vida en general, el trabajo duro y el esfuerzo siempre acaban mereciendo la pena. Y eso es lo que a mí la vida me sigue demostrando día a día.
También galardonados en la Puerta del Sol, Marcelo Vieira, la jugadora de rugby Patricia García, el Atlético de Madrid femenino, o Marcelo, decía, ya te he dicho, Marcelo, el ex del Real Madrid. Bueno, hasta aquí los titulares, pero hay muchísimo que comentar y que analizar a partir de ahora.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Desde Madrid ha partido este mediodía un avión con la expedición oficial del Real Madrid. En ese avión estaban, entre otros, Thibaut Courtois y Karim Benzema, además del presidente, de otros que han ganado el Balón de Oro y pasaron por el Madrid, como Figo o como Ronaldo. Bueno, en este caso hay consenso general en que Karim Benzema ha sido el mejor de la temporada pasada. Así que en su vestuario solo esperan verle mañana por aquí con el balón en la mano.
Porque lo merece por todo lo que ha hecho este año, año pasado, este año, y sigue haciendo, y muy contentos por él también.
También pidiendo el balón de oro a Karim, que ya sabemos que es suyo, porque no hay otra cosa a pasar a no ser que gane él. Y bueno, ahora para mí es un placer también poder jugar con él y seguir así.
Ojalá pueda ganar el Balón de Oro, lo vamos a felicitar porque es un pequeño de balones también nuestro.
Bueno, primera opinión, vamos a ir sumando unas cuantas. La primera es de Del Toro. José María, imagino que a ti evidentemente también te cuadra por méritos el Balón de Oro para Karim.
Pues a Benzema le llega el Balón de Oro con casi 35 años y, al contrario que en otras ocasiones, esta vez el ganador es totalmente indiscutible. Más allá de los 44 goles, de las 15 asistencias, de los títulos levantados, la temporada de Karim ha sido, Nacho, un gozo para cualquier aficionado al fútbol. Ha sido golosina para el buen paladar futbolístico. Su influencia en el Real Madrid del último año ha sido total. Resulta imposible imaginar tanto triunfo, tantos momentos de buen fútbol, incluida la inexplicable épica de la última Champions sin Benzema. Fíjate que el año pasado fue cuarto en las votaciones del Balón de Oro y en los anteriores no había aparecido nunca ni entre los 10 primeros. Hoy reventará la urna. Me resulta difícil pensar en que haya alguien que no le vote o que no le dé la máxima puntuación por encima de los otros. La corona es de Karim y culmina su gran progresión. Este gato ya no admite discusión.
Es el octavo futbolista, Nacho, del Real Madrid en conseguir el Balón de Oro. Va a ser la primera vez en la historia que se vayan a juntar 2 balones de oro en activo en el mismo equipo, Modric y Benzema. Y hay 4 futbolistas blancos en el top 10, además de Benzema y del propio Luka Modric, también están entre los mejores Vinicius y Thibaut Courtois. Uh-huh.
Messi ganó 7, Cristiano 5, Luka Modric tenía 1, el del 2018. Vamos a abrir nuestra zona técnica.
¿Cuál es la pregunta?
Una pregunta. ¿Esa pregunta la traes preparada de casa o se te ha ocurrido así aquí?
En nuestra zona técnica, Carlos Martínez y Paco Gémez. Hola, Carlos.
¿Qué tal?
Bueno, Karim Benzema, ves como hay veces, y no suele pasar mucho en el fútbol, en el que no hay debate. Esta vez no hay debate, ¿verdad?
Y de
tampoco sorpresas, evidentemente. ¿Verdad? Yo creo que lo de Karim era bastante claro. El reinado de Messi y de Cristiano era lógico que dejara un agujero, un cráter de proporciones del Big Bang, ¿no? Y alguien tenía que empezar a ocuparlo. Y por ahí ya estamos viendo a Modric, estamos viendo este año a Karim Benzema, discusiones y Lewandowski, que si Thibaut Courtois, en definitiva, se abre por fin un debate que durante una década prácticamente no hemos podido tener, ¿no? Y yo creo que por fin también se produce la entrega de un Balón de Oro en el que yo creo que nadie tiene la menor pega a este asunto, ¿no? Uh-huh. Porque el paso, el rol, el cambio de Karim desde la ausencia de Cristiano, de ser un segundo espada a cargarse medio equipo de espalda, pues yo creo que lo ha visto todo el mundo, ¿no?
Así es. Hola, Paco.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Premio y reconocimiento para un jugador excelente, siempre lo fue, pero también es verdad para un jugador que por fin ha alcanzado la madurez, porque no olvidemos que el Karim de los 20 años y de los 22 no era el Karim actual, pero su evolución ha sido brutal, ¿eh?
Sí, me está claro que este año posiblemente haya sido el mejor año de su carrera, pero yo siempre creo que hasta este año, yo creo que siempre ha sido un jugador más bien infravalorado. Es decir, cuando estaba Cristiano, es verdad que Cristiano se llevaba casi todos los aplausos, pero es que Cristiano metió goles, los que no se sabe, gracias solo a Karim Benzema. Ha sido un jugador que ha sabido tener su lugar cuando jugaba al lado de posiblemente pues, de uno de los mejores del mundo, ayudando al equipo y ayudándolo a él. Y como bien dice Carlos, ahora que Cristiano se marchó, pues tomando la rienda de un equipo y demostrando ahora sí la gran valía que todos le suponíamos que tenía, pero que también es verdad que cuando juegas al lado de alguien que acapara tanto, ¿no? como Cristiano, pues es difícil sacar a la luz, ¿no? A mí, desde luego, no me sorprende, ¿no?, el nivel que Benzema ha mostrado el año pasado y que creo que va a seguir mostrando. No sé si con tanto tiempo, pero sí creo que está en la línea de seguirlo del año pasado. Y pocas veces va a haber una entrega de un trofeo donde haya más unanimidad entre toda la gente.
Así es. Bueno, entonces, del Balón de Oro no sorprende nada. ¿Del Clásico de ayer os sorprendió algo, Carlos, Paco?
Pues a mí empiezan a sorprenderme nada, tampoco, porque mira, cuando uno echa la vista atrás, ve que el Real Madrid tiene algo. Da igual prácticamente quién sea quien esté en la alineación y en el banquillo, que tiene que ver con una manera de sacar adelante los partidos difíciles, que no es muy, muy fácilmente explicable a veces, pero que sabes que va a ocurrir. Uh-huh. Es decir, tú te pones a mirar en los últimos 5 o 10 años los partidos complicados que ha tenido el Real Madrid y, bueno, el porcentaje de partidos que ha sacado hacia adelante es extraordinario. De hecho, sus tropiezos han sido siempre o casi siempre con equipos bastante menores. Y ves los últimos 3-4 años de el Barcelona, incluido la última época de Leo Messi, y ves que pasa exactamente lo contrario. Evidentemente, hay momentos en los que eso no ocurrió. El año pasado tuvimos ese 0-4, pero la tendencia de estos tiempos es que el Madrid solventa sus partidos difíciles con una garantía tremenda y que el Barça no lo está haciendo. Y volvió a pasar lo mismo. El Barça tuvo sus oportunidades en el partido y no fue capaz de imponer el partido que quería, y el Madrid, a lo suyo, pues termina ganando un partido y con un resultado que termina por ser incluso claro.
Paco, una foto, la del partido de ayer, que yo creo que sí refleja muy bien cómo está cada equipo, ¿no?
Sí. Yo creo, no sé si estáis conmigo, yo creo que ha sido posiblemente uno de los clásicos más osos, por lo menos de la última época. Uh-huh. A mí eso, por lo menos como espectador, sí, me pareció, ¿no? Dentro de lo que un clásico es capaz de transmitir, ¿no? Es un partido ya que, aunque se juegue poquito, tiene tantos condicionantes que siempre es atractivo, ¿no? Pero a mí me pareció, en mi humilde opinión, no me pareció un partido en el aspecto futbolístico al nivel de lo que había en el campo y al nivel de los dos grandes equipos que se enfrentaban. Dicho esto, el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, por no decirte el mejor, en muchas cosas. Pero en lo que nadie se le acerca, pero ni siquiera se le puede acercar, y en eso sí que son los mejores del mundo, es en cuando están sometidos, cuando peor lo están pasando, te dan. Y eso es una capacidad que tiene el Madrid y que no lo tiene nadie. Porque normalmente cuando te someten, cuando te meten en tu área, tal, los equipos no tienen ni fuerza ni capacidad para llegar al área contraria y hacerte daño. Sin embargo, el Madrid sí. Es decir, el Madrid ayer, cuando peor lo está pasando, cuando el Barça le mete el 2-1, cuando parece que puede ocurrir algo, bien sea por una virtud del jugador del Madrid o por un error de un jugador del Barça, ¡pam!, penalti, se acaba el partido. Esa capacidad, y además tantas veces que lo hemos visto, sobre todo en la Champions el año pasado, un equipo sometido, un equipo que no encontraba su sitio, un equipo que estaba incómodo, de pronto aparece, y como bien ha dicho Carlos, aparece cualquiera, es decir, no tiene que aparecer siempre Benzema, sino que puede aparecer cualquiera, y te hace una situación de jugada, de gol, que normalmente acaba siendo definitiva, ¿no? Y a mí en eso me parece que está a años luz del resto de los equipos, pero de todo el mundo, ¿eh?
Oye, y en el caso del Barça, Carlos, ¿os parece proporcionado todo el ruido que se ha montado desde ayer, todas las dudas que hay en torno a Xavi, al futuro, a los jugadores, o es la consecuencia lógica de perder en el Bernabéu?
Bueno, es la consecuencia lógica del cóctel de situación general en la que está, ajá, la institución, ¿no? La activación de las famosas palancas, que en definitiva no son otra cosa más que endeudar y hipotecar al club durante los próximos 25 años, se dice pronto, unido a que eso parecía que activaba inmediatamente los éxitos, o sea, que era una ecuación...
Que era 2 más 2 iba a salir 4, exacto, seguro, ¿no?
Y resulta que no es así, porque de pronto le vemos tropezar en Europa de una manera casi estrepitosa, primero con el Bayern, después con el Inter, y luego enfrentarse al Real Madrid y volver a generar en toda la parroquia culé la sensación de que el equipo está, digamos, que para los puertos de tercera categoría,
sí,
pero
menores,
no está,
sí,
para el Alpedré. Y entonces es que eso se está instalando de una manera muy evidente, incluso te diré en la mente de los futbolistas. Yo creo que lo que está diciendo Paco ahora sobre la capacidad que tiene el Real Madrid de salir de situaciones comprometidas, faltaba solo la palabra fe. Bueno, pues el Barça y la plantilla y la institución y los aficionados hace rato que le han perdido la fe, necesitan hechos evidentes y esos hechos evidentes no llegan y la fe se va perdiendo y se diluye en partidos como este, en las que probablemente durante una buena parte del encuentro los jugadores en el terreno de juego dijeron, esta es la nuestra, y cuando se van al vestuario saben que otra oportunidad que se les ha ido al limbo, ¿no?
Sí, es verdad, Paco, eso, como dice Carlos, esa sensación seguramente del Barça de salir más que tocado, perdido, diciendo, bueno, tenemos buenos futbolistas, hemos fichado todo lo que hemos podido, hemos invertido y no nos da.
Sí, pues esa sensación es, y además esa sensación es muy difícil de quitarte de encima.
Claro.
Yo creo que los partidos que realmente han generado el maremoto han sido sobre todo los del Inter, porque si tú ya estás clasificado para la siguiente ronda o todavía estás con muchas posibilidades, es decir, yo no te voy a decir que seas primero de grupo, pero
sí,
estás ahí peleándote con
está
el Bayern.
Está claro que el paisaje sería diferente. Sí.
Claro, tú vas al Bernabéu, haces un buen partido y pierdes, bueno, no pasa nada, seguirías a 3 puntos... No es una situación como la que se ha generado. Sí, esto se ha generado, digamos que la gota del Madrid ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero lo que ha generado, digamos, el tsunami ha sido los 2 partidos del Inter, sobre todo el último en casa. Es decir, eso ha sido lo que ha reventado la situación de tranquilidad que vivían en Barcelona. Y está claro que luego, bueno, pues el partido del Madrid lo único que hace es ahondar más en la herida, en una herida que está abierta y que sangra borbotones y que no hay manera de parar. Es decir, porque ahora lo normal es que te quedes fuera de la Champions, es lo más normal.
Sí.
Tienes que recuperar a un grupo que, bueno, que yo sigo pensando que es que para la Liga le va a dar, es decir, para la Liga le va a seguir dando hasta que se enfrente a los gordos, por ejemplo, como allá con el Madrid, pero bueno, va a estar ahí. Yo no creo que el Barça vaya a perder comba, pero yo creo que eso es poco bagaje, sobre todo para la ilusión que se ha vendido y para todo lo que ha ocurrido en verano, ¿no? Porque al final la gente pensaba que este Barça podía volver otra vez a competir, sobre todo en Europa, y sobre todo, bueno, pues poder ganar algo, ¿no? Y bueno, y aunque todavía queda mucho y las situaciones en el fútbol nunca son ni blanco ni negro, pero está claro que está un poco oscura, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, Paco, Hierro se va a México.
¿Sí?
Se va a Chivas, de director deportivo.
Sí. Bueno, pues a ver si se acuerda de los amigos, ¿no?
¿Qué quieres, que me lleve a mí de jefe de prensa o qué?
Hombre, yo ya he hablado con él. Yo le he dicho, Fernando, yo ya sabes que me voy contigo al fin del mundo. Aparte, ya que yo ya lo conozco, sé que es una buena liga. Chivas es un muy buen equipo,
ajá,
muy buen equipo. Uno de los equipos con más, digamos, con más pozo allí en México. Y bueno, si al final se va, que todavía no lo sé. Bueno,
sí, es oficial, es oficial.
Sí, bueno, pues toda la suerte del mundo y nada, y oye, pues sería un buen sitio para poder trabajar juntos, un sitio muy bonito. Ahí lo hemos dejado.
Ahí queda eso.
Ahí lo hemos dejado.
Chicos, mil gracias por este ratito de charla. He tomado nota, he tomado apuntes.
Majo, cuídate.
Un abrazo.
Cuídate, Carlos. Un abrazo.
Chao.
Bueno, salvo que Rodrigo me diga lo contrario, todavía no ha aparecido Benzema por la alfombra roja, ¿verdad, Rodrigo? ¿No? No, no, todavía no. Han ido llegando muchos jugadores, han ido llegando raperos, influencers, youtubers, han llegado también jugadoras muy importantes a esa alfombra roja del teatro en el corazón de París, donde se va a entregar esta noche el Balón de Oro y el resto de los grandes premios. Pero, nada, es un paréntesis en realidad en la Liga, porque como te decíamos antes, la Liga vuelve mañana. Mañana a las 9 de la noche en el Metropolitano Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, tenemos derbi. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Bueno, dime una cosa, si hablamos de nombres propios, ¿cómo llega el Atlético de Madrid al partido de mañana? ¿Consecuencias del partido de San Mamés? Oblak y Joao, ¿no?
Llega tocado, ¿eh? Y Coque, finalmente acaba de dar un parte médico el Atlético de Madrid. Coque tiene un problema muscular en el muslo, se va a perder mínimo las próximas 3 semanas. Vaya. Es decir, muy malo para el Atlético de Madrid, pero muy malo para el propio Coque, que va a estar ahí a las puertas de esa lista para de cara al Mundial de Qatar, y va a estar muy justo y muy justa la presencia de Coque en la lista definitiva de Luis Enrique. Jan Oblak no está entrenando ahora mismo por precaución, después de ese golpe que se llevó y esa conmoción que sufrió en el estadio de San Mamés, y el que sí entrena sin ningún tipo de problema es Joao Félix, que a pesar de recibir un golpe, a pesar de salir de San Mamés con un poco contracturado, no tiene ningún tipo de problema, y como te digo, está entrenando con el resto de compañeros. Es decir, que Felipe, Llorente, Reguilón y Coque son bajas seguras para mañana, y lo de Oblak, como te digo, es seria duda.
Vamos a escuchar al Cholo, que ha hablado con los periodistas justo antes de saltar el entrenamiento.
Está claro que necesitamos de todos los futbolistas, porque va a haber mucha competencia y va a haber que reforzar energías, y eso nos va a generar más posibilidades, ¿no? Creo que estamos todos los equipos en la misma situación, ante muchísimos partidos, sobre todo los que tenemos Europa. Ante eso, lo único que se podrá llevar adelante de la mejor manera es estando todos involucrados.
¿Qué piensas cuando ves que un equipo como ayer en Madrid gana con bloque bajo, esperando atrás y saliendo a la contra?
No voy a entrar. me estás haciendo así, ¿viste? No hace falta. Yo digo que el fútbol hay distintas maneras de controlarlo. Es como uno quiere interpretar todo. Pero no hay duda que en el fútbol se puede controlar el partido de muchas maneras.
¿Crees que el equipo se está acercando más a lo que tú esperas de él?
Lo importante es que los futbolistas estén bien. Y nosotros necesitamos llevarlos a encontrarse cómodos, sobre todo dentro del campo, y se sientan importantes dentro del juego. Después, la contundencia está claro que te ayuda.
¿Es casualidad o no, o incides en muy mucha parte, haber recuperado a Xavi Jiménez?
La fortaleza defensiva que nos da sobre todo Estefano con José, más el muy buen momento de Condovia, que equilibra la de Reinildo, ha mejorado muchísimo desde que ha llegado, está en un momento muy importante. Molina está mejorando también. Esa fortaleza que históricamente siempre tuvimos, de a poco va tomando forma.
¿Qué Rayo espera mañana?
Nos vamos a enfrentar a otro equipo intenso, como fue el Bilbao hace 3 días, con un ataque de centros que creo que son los mejores de la liga, en recuperación de pelota los mejores de la liga. Así que bueno, nos encontraremos con un equipo que tiene muchas armas y que siempre muestra no temor.
Esta tarde ha habido reparto de flores, por lo que vemos. Flores de Simeone al Rayo, flores de Iraola al Atleti.
Ganar o para puntuar por lo menos en un escenario como este, tienes que hacer muchas cosas bien y ser consciente de que muchas veces pues te van a dominar, te van a empujar, te van a crear ocasiones, y a nivel de personalidad también eso no nos puede poner poder, ¿no? Tenemos que sobreponernos al escenario y saber que habrá momentos que nos aprieten, que estemos ahí un poco agobiados, pero que también hay que pasarlos. Y lo que no puede pasar es que el escenario te pueda de alguna forma, ¿no? En un escenario que, bueno, sabemos la dificultad, pero tenemos que estar a la altura para que, bueno, cuando tengamos el balón, tener el punto de personalidad de no ponerte nervioso, de que no te pueda esa tensión del partido, y bueno, confío en que mañana lo podamos hacer. Pero sí, es verdad que son campos que normalmente sufres. Uh-huh.
Bueno, pues Bonilla, ¿solo recuerda esa noticia que acababas de dar de última hora de Coque?
Pues sí, que tiene un problema muscular después de las pruebas que se le han realizado en el día de hoy. Tiene un problema en el muslo, problema muscular, y va a estar aproximadamente 3 semanas lejos de los terrenos de juego.
3 semanas y estamos a poco más de 5 de que empiece el Mundial. Gracias, Boni. Una hora antes del partido del Metropolitano se juega en el Coliseo Alfonso Pérez el Getafe Athletic de Bilbao. Muy importante para el Geta, que está ahora mismo solo un punto por encima del descenso, Laura Cabrera.
Buenas noticias en el Getafe, que poco a poco ve cómo se vacía la enfermería. Quique Sánchez Flores ha confirmado que Munir, que fue baja contra el Rayo Vallecano, ya está recuperado para recibir al Athletic de Bilbao y solo cuenta con la duda hasta último momento de Arambarri. Contra el Rayo ya regresó Maximovic en el centro del campo y jugadores que llegaron lesionados como Luis Milla ya se ha ganado el puesto y otros como Portu o Alderete comienzan a llamar a la puerta. Por eso, cuando le preguntan al entrenador si tiene un once ideal, contesta lo siguiente.
No, hay jugadores que están pidiendo a gritos entrar, o sea, sinceramente. Hay jugadores que estaban lesionados o que llegaron muy tarde o que no conocían el equipo, etcétera, etcétera, que ya van entendiendo lo que significa Getafe y lo que exige Getafe.
Tras el empate en Vallecas y las buenas sensaciones a pesar de la derrota contra el Real Madrid, el equipo ha ganado en confianza y el entrenador prefiere mirar hacia arriba.
Bueno, nosotros somos súper positivos porque nos comparamos con lo que estábamos, donde estábamos el año pasado, y lógicamente nos conocemos mucho mejor. Estábamos con más puntos, nos conocemos mucho más. Nosotros estamos a una victoria de estar en mitad de la tabla. O sea, aquí se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Nosotros somos súper positivos y si ganamos, si tenemos opciones, una victoria, pues tenemos una zona buena de la clasificación donde podemos aspirar a más cosas.
Mañana llega al Coliseum un Athletic de Bilbao dolido tras su última derrota contra el Atlético de Madrid, que lo ha hecho descender hasta la sexta plaza de la clasificación, pero que se mantiene invicto como visitante en la presente temporada.
Desde las 8 te lo vamos a contar todo mañana aquí en directo en Onda Madrid. ¿Qué nos vas a contar luego, Juanma, en el Telenoticias?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Gran parte del programa, lógicamente, va a estar centrado en la figura de Karim Benzema, que esta noche va a recibir el Balón de Oro. Veremos las mejores imágenes de última hora de todo lo que rodea la gala en París. Por cierto, Modric ya ganó el Balón de Oro en 2018 y hoy les vamos a mostrar cómo vivió dentro del vestuario del Real Madrid la victoria ante el Barça junto al resto de sus compañeros. Además, toda la previa del Atlético Rayo de mañana y una agresión que, desgraciadamente, vuelve a manchar la imagen de el fútbol español durante un partido de juveniles.
Bueno, pues aquí a tu compañía va a llegar ahora la información. A París, a la alfombra roja, siguen llegando invitados a los ilustres, por ejemplo, Zidane.
Sobre todo eso. Bueno, siempre fue hombre de pocas palabras, pero no le ha hecho falta decir mucho más. All my witnesses keep turning
up, keep turning up. La información en el enfoque, gracias. I paint you a picture.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La Liga no para y tampoco el partido de la Onda.
Este martes, desde las 7:30 en el 106 de la FM, tenemos 2 partidazos.
Empezamos con el Getafe Athletic Club de Bilbao y después nuevo derbi madrileño en el Metropolitano, Atlético de Madrid. Rayo Vallecano, el Cholo contra Iraola.
Un plan de martes irrechazable.
Sonido Onda Madrid.